Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Como siempre, al principio de nuestro programa siempre colocamos un audio cortesía del Pitazo. Y en esta oportunidad nos vamos al estado Vargas.
¡El pueblo unido!
Vecinos de los sectores Guaracarumbo, Huiquén y Solidaridad Litoral en la parroquia Urimare del estado Vargas protestaron frente a la sede principal de PEDEVAL en la entidad costera ante la realización de un supuesto operativo de venta de comida a sus empleados.
Nos tomamos la sorpresa que están sacando los alimentos por multa, mientras que ayer nos metieron en la bolsa una sola harina pan.
¿Y nosotros qué? ¿Nosotros no comemos?
La presión popular obligó que la jornada fuese suspendida y los vehículos que aguardaban en el estacionamiento del PEDEMERCAL de Guaracarumbo salieran con las maletas vacías y fueran revisados por los manifestantes, quienes exigían hacer auditoría y acusaban a los empleados de fomentar el llamado bachaqueo. Para El Pitazo, desde el estado Vargas, les reportó Nadesca Noriega.
Definitivamente, los CLAPS no han dado la talla, no han resuelto el problema y se ha convertido a todas luces en un gran fraude para el colectivo, pues no satisfacen la demanda. Hoy me acompaña el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, quien además es economista, y siempre hago énfasis en esto porque con él es fascinante hablar los temas que tienen que ver con precisamente la economía del país, el comportamiento macroeconómico, incluso microeconómico, porque nuestras pequeñas economías están cada día más fracturadas. Nos acompaña también uno de los directivos de Capemiac, Ronald Gutiérrez, con quien también vamos a estar compartiendo esta mañana. Y bueno, escucharon ya cómo la gente en Vargas se embargó, valga el juego cacofónico de palabra, en un operativo que no fue tal y que fueron vulgarmente engañados y que, bueno, al final de cuentas, como siempre, creyeron esa oferta de poder adquirir precios a precios justos, entre comillas, unos productos, y bueno, fue todo un fraude, fue mentira, se suspende el operativo. Y esta es la realidad que se vive en todas las partes del país. Estamos en un proceso y en una coyuntura de país tan grande donde el venezolano se levanta es con la angustia de qué vamos a comer, dónde voy a comprar comida, qué voy a conseguir con los precios por las nubes. Ya no existen productos regulados y bueno, y con una espada de Damocles cercana que no sabemos qué va a suceder. Jonathan, buenos días. Ronald, buenos días.
Bueno, buenos días. Mira, de nuevo acá, bueno, como siempre, un gran gusto estar al frente de los micrófonos. Este es nuestro programa de Capemiac, Capemiac al Día, siempre atentos a las inquietudes de lo que ocurre en el país. Ver cómo de alguna manera estas cosas pueden influir en nuestro gremio, pero sin embargo, como tú dices, bueno, en mi caso particular, que soy economista, hay una serie de temas que me tocan y que me conmueven cuando se presentan en el país, porque precisamente por esa formación que tengo del área, tengo pues siempre algún tipo de opinión o alguna vista, alguna óptica de lo que puede estar ocurriendo, por qué están ocurriendo las cosas, y me gusta también comentar eso. Y sé que nuestros afiliados, porque así nos lo han hecho saber, están muy pendientes de estos comentarios que, insisto, no tienen que ver directamente con la problemática del gremio, pero sí con la problemática que nos afecta a todos, no solamente como gremialistas o como empresarios, sino como ciudadanos venezolanos. Antes de hacerte comentario sobre el audio que oímos y el comentario tan bonito que hiciste, mejor dicho, preciso que hiciste, quiero enfatizar que aquí está con nosotros el licenciado Ronald Gutiérrez, que es miembro de la directorio de la Cámara, que más adelante nos va a hablar sobre algo que ya les adelanté la semana pasada, que es que vamos a realizar nuestra rueda de negocios Capemiac. Él va a venir en uno de los segmentos del programa, nos va a dar mucho más detalle, y estén muy atentos nuestros afiliados, porque creo que esto es una magnífica oportunidad para que podamos interactuar todos los miembros de la Cámara en la búsqueda pues de soluciones y de aspectos que pudieran muy bien plantearnos entre nosotros en esa dinámica entre los afiliados y llegar a pues a conclusiones o a negocios, vamos a decirlo así, por buscarle un término, independientemente de la situación que se está viviendo en el país. Mira, en cuanto a esto del audio y lo que está ocurriendo con las personas, las personas están empezando a darse cuenta, ya hace un tiempito para acá, que este mecanismo que pretende, y que tantas veces hemos mencionado y criticado aquí en este programa, este mecanismo que pretende el gobierno utilizar para distribuir, vamos a decir, para distribuir lo poco, para distribuir la escasez, para distribuir, ahí es quienes dicen para distribuir miseria, quizás es un término muy duro, pero para distribuir lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos obteniendo muy, muy pocas cantidades de bienes. ¿Y por qué tenemos muy poca cantidad de bienes? Bueno, porque no tenemos suficiente nivel de producción interna. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. Cualquier otra actividad que se realice que no tenga que ver con el estímulo, el desarrollo y la promoción y el desarrollo de la producción nacional, no vamos a tener ningún buen resultado, y la gente, sobre todo aquella parte de la población más sensible, más vulnerable desde el punto de vista económico, no va a tener las posibilidades de acceder, como lo dice la Constitución, a precios justos y oportunamente a los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Observen este caso que se presentó aquí en Vargas, pero que se va a estar repitiendo y lamentablemente se va a seguir repitiendo en otras latitudes del país. Se va a seguir repitiendo porque esa escasa cantidad de recursos, ahora el gobierno pretende no solamente que a través de los mecanismos de distribución normal que tiene el país se distribuyan, sino que el gobierno los quiere tomar para sí. Y ya sabida la Gaceta Oficial, que inclusive ya sacaron, donde se establece ya que todo el 50% de la producción agroalimentaria, bienes de aseo personal y estas cosas, todo eso debe pasar en un 50%, hasta un 50%, a ser distribuido por los clubs. O sea, tú solamente no es que diseñaste una nueva forma de distribuir los productos, sino que obligas a quienes producen, que tienen que ser distribuidos a través de ese diseño, de ese mecanismo que tú produjiste, y que es evidente que es un fracaso y que va a seguir fracasando porque no va a haber suficiente cantidad de bienes para incluir en esas bolsas. Insisto, 17, 18, 20% de la población como máximo es lo más que se puede atender con los CLAP. Por eso es que la gente, entonces, cuando no llega oportunamente, porque no llega la suficiente cantidad, la gente se aglomera en los sitios a buscar su bolsa porque no
y
es posible.
Claro,
porque no es posible que, como promueve el gobierno, que le van a llegar con la bolsita a su casa.
Eso mentira. No
va a poder ser nunca. Entonces la gente dice, bueno, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Entonces van hacia los sitios donde se están distribuyendo, ¿verdad? Y se dan cuenta de esto, ¿verdad? Estos problemas que hay allí, cuando no se consigue la mercancía, la gente se desespera, y eso puede conducir entonces a la tan temida acción que nosotros queremos que se evite en este país, que ojalá nunca ocurra, y es que la gente va a reventar, la paciencia se va a terminar, y aquí va a llegar un momento que la gente por sus propios medios va a tratar de conseguir las cosas, porque tienen una familia, tienen unos hijos, ¿verdad?, que se quedaron allí en la casa esperando la comida y que no les llegue. Entonces, mientras aquí no haya una reflexión, mientras aquí no se establezca de verdad un principios para poder actuar, no vamos a poder hacerlo. Yo he comentado muchas veces aquí, Gabriela, en el programa, y lo he dicho, mira, está bien que tú tengas inclusive una ideología política. Tú la puedes tener, bueno, mira, tú tienes una inclinación hacia una determinada ideología y por ahí tú te mantienes. Pero esa ideología tú no puedes aplicarla per se y dejar que los principios científicos, los principios en el caso de la economía, los principios que rigen la forma como se intercambian las cosas en la economía y en la vida real y en el mundo, la forma como lo hace el resto del mundo, tú no puedes pretender hacerla distinta y sobre todo hacerla distinta de una manera impositiva. No puedes. Fíjate China. China es un país comunista. Tiene un solo partido, ¿verdad? Es netamente comunista, tienen una, desde el punto de vista político, tienen su ideología y su cuestión, y ellos se rigen pues filosóficamente por esa ideología. Sin embargo, China hoy en día, bueno, el gran factor económico del mundo, ¿ok? Crece cada día más su producto interno, crece cada día más sus niveles de productividad. El intercambio comercial con la China va creciendo y ya prácticamente está superando a todo el resto de los países del mundo. China tiene una economía, a pesar de que su gobierno es digamos decir, comunista de ascendencia de ese tipo, su economía es liberal. en el sentido que ellos permiten la inversión extranjera, permiten la generación de negocios a través de otros países.
El capitalista neoliberal salvaje de la economía en China.
Bueno, entonces fíjate, China, ¿y qué ha pasado con China? Que viene superándose y se está transformando en el gran aliado de muchísimas economías, ¿verdad? Hasta el, bueno, ¿cómo será que ya la moneda china, ¿verdad?, es considerada divisa ahora? O sea que ya los bancos centrales de los diferentes países, de los países europeos,
el yuan,
ahora es una moneda que se considera una divisa como lo es el euro y como lo es el dólar. ¿Qué tal será la fortaleza de esa economía? Entonces, nosotros aquí, no importa, mira, tú puedes ser contracomunista o socialista o liberalista o lo que tú quieras decir, pero no vayas en contra de la naturaleza, de los fenómenos económicos, porque se te va a trancar el serrucho, se te va a complicar la vida. Deja que los factores que existen y que son los que prevalecen en una economía, ¿verdad?, que quiera adaptarse de ser eficiente, actúen. Y esa eficiencia llegará por añadidura, porque esos factores se van a poder encontrar, van a poder decidir entre ellos. Y hablando, conversando entre ellos, es que se llegan a lo que se denomina, el gobierno ha venido hablando de justeza o de las transacciones en niveles de precios justos. El precio justo como tal no existe, también lo hemos hablado.
Claro.
Aquí lo que existe es el precio óptimo. ¿Cuál es aquel precio óptimo? Bueno, aquel en donde quien vende y quien compra consideran que, bueno, están haciendo un intercambio donde ambos están ganando. Ese es el precio que nosotros tenemos que buscar. Y no ese precio justo, que es un precio justo, pero el que yo digo que es justo. Y el que mi mecanismo de control, que en este caso el gobierno es el SONDE, dice que es el precio justo. Independientemente de la realidad que te pongan en el papel, este costo no te lo considero, este no es, este no vale, el que te considero es este y ya está. Eso es lo justo.
Eso es arbitrario.
¿Cómo puede ser lo justo? Eso es completamente arbitrario y discrecional del fiscal que está allí haciendo la cosa. Eso no es precio justo. Fíjate que el caso del petróleo, el presidente está hablando que el precio justo del petróleo debería ser $70 o más el barril. ¿De dónde saca el presidente que ese es el precio justo? Ese no es el precio justo, ese quizás es el precio que probablemente entre todos los países que producen se van a poner de acuerdo para llevarlo a ese precio, ¿okay? Pero es que ese es el precio el que les conviene, ¿okay? El que les conviene a ellos como un conglomerado y quizás al que nos convenga a nosotros como país, a lo mejor ese es el que nos conviene. Hay tesis, yo soy uno de los que dice que mientras más alto sea el precio del petróleo, vamos a seguir dependiendo más de él y peor va a ser la
cosa.
Pero te voy hablando desde el punto de lo que es el mecanismo de la fijación del precio. Ese es un precio que es el conveniente, el acordado, ¿verdad?, el pactado entre los diferentes grupos de interés. Entonces, él dice que el precio lo deberían fijar, dice el presidente, el precio lo deben fijar los dueños del petróleo, ¿okay? Que somos los que lo producimos. Bueno, presidente, ahí le va esta, pues. Los precios los deben fijar los dueños de la producción, los que los producen, los precios. Es lógico que se pongan de acuerdo. No cartelizadamente, pero sí que se pongan de acuerdo. ¿Y con quién se van a poner de acuerdo? Lo bueno de esto es que se ponen de acuerdo con la contraparte, con quienes solicitan o demandan los productos. Eso tiene mucho más de justeza que esa justeza que promueve el gobierno de, ¿verdad?, de precios.
Sí, es un ejemplo que ha puesto fantástico, okay, para entender esta crisis.
Entonces, por allí es donde van los tiros y eso es lo que nosotros,
claro,
queremos exaltar.
Pero entonces nuestra realidad, que es tan compleja, porque, bueno, por un lado están estas bolsitas de los CLAP que no tienen los 17 ítems que deberían tener, donde incluyen la proteína, sino puro carbohidrato y, bueno, y productos que lamentablemente no cubren las necesidades nutritivas.
Claro, te están
familia.
Obligando a consumir lo que alguien quiere y no lo que tú de verdad necesitas.
Y luego tenemos la contraparte, que es en los centros de abastecimiento, supermercados grandes, pequeños, como sea, están llegando productos a unos precios impagables.
Exacto.
Y entonces tenemos la posibilidad abierta, todavía no ha salido en Gaceta, pero está la posibilidad abierta de un incremento salarial con un incremento del cesta ticket, que eso impactará notablemente en el sector privado. Entonces todo el mundo se está preparando para el gran golpe que esto pudiera ser nuevamente en la estructura de costo del sector privado y que, bueno, estas consecuencias quisiera que las revisáramos al regreso del
COVID. Sí, claro, eso y sobre todo también la encuesta de coyuntura de Conindustria, que ya salió y es verdad preocupante lo que llega.
El resultado, bueno, al regreso del corte.